Hay un verso que me encanta, es uno de... No me gusta decir que tengo un verso favorito, pero me encanta ese verso. Es segundo de Corintios 2, 14. Dice, pero gracias a Dios, que en Cristo siempre, digan siempre, siempre nos lleva en triunfo. Y por medio de nosotros manifiesta la fragancia de su conocimiento en todo lugar. Suena muy chido, pero ¿qué significa triunfo? ¿Qué es llevarte en triunfo? Es interesante porque dicen que viene de una costumbre romana, que cuando los soldados regresaron de una batalla, llevaban un desfile de los cautivados, los cautivos, los llevaban, y en ese desfile era el desfile de triunfo. Entonces, siempre nos lleva en su desfile de triunfo Cristo. En otras palabras, Cristo nos está mostrando como el botín de su conquista. Que tú y yo somos sus trofeos, somos sus ganancias de guerra. Amén. Somos el resultado de su sacrificio en la cruz de Calvario. Somos los redimidos, somos los comprados por la sangre de Cristo Jesús. ¿Puedes decir amén? Amén. Y somos un testimonio. Llevaban los romanos estos desfiles y decían, mira cuántos conquistó el César tal y cual. Mira cuántos conquistó, mira estos griegos y estos de norte de África y estos que conquistó y está llevándolos, y ellos todos derrotados y vencidos venían en el desfile de triunfo. La diferencia es que obviamente tú y yo estamos en ese desfile de nuestra propia voluntad. Y Él nos conquistó con amor. Pero estamos siempre llevados en triunfo. Hay otro verso que dice, gracias a Dios que siempre nos da la victoria. Este mes de octubre hemos hablado mucho acerca del diablo. Pero a mí me gusta terminar el mes diciendo que siempre nos da la victoria, ¿verdad? Y somos su ejemplo, somos el testimonio al mundo de que mira lo que yo puedo hacer. Somos como Job cuando Dios dijo, ¿has considerado mi siervo Job al diablo? Tú y yo somos ejemplos, somos testimonios de lo que Dios ha hecho. Yo no soy testimonio de qué tan inteligente soy yo, qué tan guapo soy yo. Amén. Gracias por no decir amén. No soy un ejemplo de mira, el gran güero misionero o algo. Soy un ejemplo de cómo Dios puede usar las cosas más quebradas y destrozadas y inútiles que hay y ponerlos en la pura cara del chamuco y decir, mira, hasta salvé a Diego. Amén. El Señor peleó por ti, más que tú puedes imaginar. Hay otro verso que habla de eso, Efesios 4, verso 8. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Siempre Suena raro, llevó cautiva los cautivos. Y tú y yo somos esta gente en su desfile triunfal. Así somos. Tú no le mereces, pero Él te merece. Amén. Tú eres su recompensa. Sangró en la cruz, entregó su vida en la cruz para ganarte a ti, para tenerte en su familia y amarte. Es lo que Él quería. Dios amó tanto el mundo. Dios te amó tanto que dio su unigénito Hijo para ti. Amén. Y Dios ha decidido vencer el diablo por medio de nosotros. Vamos a ser claros. Si Dios quiere aplastar al chamuco, no tiene broncas, ¿verdad? Cristo pudiera haber llamado a millares de ángeles para rescatarle de la cruz. El Señor no tiene, el diablo es como una hormiga bajo el pie del elefante, y menos insignificante es. Dios es todopoderoso. No es omnisciente, sabe todo. Él sabe cómo destruir el diablo, puede destruir el diablo. Entonces, ¿qué onda? Dios ha decidido avergonzar al diablo por medio de ti. Vencer el diablo por medio de ti. Y este es algo que yo quiero que lo llevas siempre en tu mente, en tu debilidad, en tus fracasos, en tus batallas. Recuerda que Dios te usa para avergonzar al chamuco. Amén. Tú eres su trofeo. Hay un gran himno. No me gusta cómo traducieron ese himno, es por Martín Lutero, lo compuso. Entonces fue compuesto hecho en alemán, pero a mí me gusta la traducción en inglés. Entonces la tengo más o menos aquí para ti. Uno de los versos dice: a pesar de que ese mundo lleno de demonios amenace destruirnos, no temeremos, porque Dios ha establecido que su verdad triunfe a través de nosotros. Dios puede destruir el diablo, puede llegar y se acaba, ¿verdad? Pero ha decidido usarte a ti y a mí. Es increíble. Tú dices: yo no soy nadie perfecto. Perfecto es lo que ocupamos, un don nadie por allá. Amén. Un inútil. Ah, todos los inútiles digan amén. Dios quiere mostrar su gloria a ese mundo por medio de ti. Quiere usarte para mostrar su gloria. Hasta el Señor se burla de sus enemigos por medio de ti. Tú sabes que Dios es burlesco o burla, se burla. A mí me gusta la burla y me dan mucha lata de mi pelo y cosas así, pero el que recibe puede dar. Amén. Entonces yo puedo burlarme de los demás también, y nos jugamos y nos amamos en esa manera. Si se burlan de ti, hermano, eres querido. Amén. Todos los chaparros gordos digan amén. No, pero Salmo 2. Lo dice, Salmo 2, versos 1 al 4. ¿Por qué se sublevan las naciones? y los pueblos traman cosas vanas. Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echamos de nosotros sus cuerdas. Él se sienta como rey en los cielos. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Todos los burlescos digan amén también. El Señor se burla de ellos. Me encanta eso, ¿verdad? Me encanta cuando en la versión moderna, una traducción del concurso entre los siervos de Baal y Elías, el profeta. En un punto él dice: ¿dónde está tu Dios? ¿Se fue el del baño? A los de Baal. Pero Dios es así, le gusta burlarse del enemigo. Lucas 10, 18 y verso 21. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como rayo. En aquella misma hora, Jesús se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios y a inteligentes y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Dios, imagínate, Dios dice: qué bueno, que, Padre, gracias que no usaste un sabio y un inteligente, sino como un niño, como Diego. Básicamente nos llama tontos, pero amados. Amén. Dios dice: gracias, Padre, que tú podías usar el poderoso, el importante, el chido, pero escogiste al insignificante, a un niño. Amén. Dios te toma y te pone en la pura cara del diablo mismo. Y dice: mira, chamuco, mira. ¿Ah? Yo creo que Dios dice ira de vez en cuando. Ira Diego. Ira mi hermana, mi hermano. Mira aquel, tú lo intentaste matar mil veces y sigue de pie por la gracia que Dios da a él cada día. Y Dios se burla. Otro verso para que lo aclaramos muy bien. Salmo 23, verso 5. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. ¿Has pensado en eso? Que Dios viene, te toma y te pone en un asiento en frente de una gran mesa. Y agarra al diablo por el pescuezo y le agarra y le pone ahí enfrente de ti, encadenado, no puede moverse. Y Dios empieza a bendecirte y preparar una mesa. Y después dice: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Dios te tiene en la cara del diablo. Dios te está usando. Y es por eso que Dios siempre usa a los débiles. La verdad es que todos son débiles. ¿Sabías eso? El hombre más fuerte del mundo, el más mamé como yo, bien chido, bien puros músculos, ese hombre tan grande y a lo mejor sabe karate y puede matarte con sus manos. ¿Sabes que ese hombre mínimo una vez al día, va y se siente en un asiento blanco y hace cosas feas. Y después va a una cama y se acuesta y está inconsciente por 8 horas. Cualquier viejita puede entrar y matarlo. ¿Qué tan fuerte es ese hombre? Es un engaño creer que eres tan fuerte. Es un engaño creer que eres tan rico. Es un engaño creer que tú tienes la mejor ropa. Debes de pedir que Dios unge tus ojos para que puedas ver tu debilidad. Dios usa cosas débiles. Segundo de Corintios 12, verso 9. Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades que en el poder de, para que el poder de Cristo more en mí. Que el débil se diga fuerte soy, y que el fuerte diga débil soy. Amén. Dios usa la debilidad tuya. Por eso nunca, no entiendo los hombres que tienen que guardar su imagen, ¿verdad? Que nunca pueden llorar, que los machos, pues, ¿tú sabes de qué hablo? Y esos hombres que nunca pueden fallar, siempre saben todo, no piden direcciones porque saben ya, y por eso andan perdidos por allá en 2 de agosto, como mañana es 2 de agosto. Ellos son los fuertes y yo sé todo. Y Dios resiste los orgullosos, los soberbios, pero está cerca a los humildes, los que pueden ser honestos. Una cosa que me encanta de tu iglesia aquí es que hay una sinceridad. No estamos aquí tratando de hacer un show falso. No estoy contando historias con demasiada crema en los tacos. Amén. Reconocemos, Dios usa gente. Dios, yo puedo decir sin jactarme, Dios me ha usado. Y si tú sabes de dónde vengo, y nada más como estaba hablando Josiah del dinero, pues yo no tenía nada. Y hemos visto cómo Dios hace cosa tras cosa por medio de los que no tienen. Y ando bendecido porque confío que Él usa los débiles. Amén. Hay muchos ejemplos de esto en la Biblia. Me encanta Noemí, la suegra de Ruth. Ella estaba viviendo en Belén y no había comida, no había pan. Entonces ella se fue a vivir en otro país con sus dos hijos y su esposo. Estando allá, la verdad, su plan de negocio no funcionó. Okay, falló totalmente. Murió su esposo y después los dos hijos. Y se queda con unos dos inútiles nueras. ¿Ah? Y dice Noemí: ¿sabes qué? Ya voy a mi casa, ya fue. Y uno dijo: ok, me voy. Y Ruth dijo: no, aquí me quedo contigo. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Regresó con ella. Regresando, siempre me llama la atención, Ruth 1, verso 20 al 21. Ella les dijo: no me llaman Noemí, que significa placentera. Llámenme Mara o Amarga, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Lléname fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. Y siempre cuando escucho eso, hago la pregunta, ¿estaba vacía? ¿Tenía algo? ¿No tenía algo? Tenía una nuera inútil que se llama Ruth. Y Ruth se casó con un familiar de Noemí y tuvo un hijo que tuvo un hijo que tuvo un hijo que tuvo un hijo que... Jesucristo. Tú no sabes qué tienes. Menospreciamos lo que Dios nos ha dado y no entendemos que Dios usa cosas como panes y peces. Usa cosas que nosotros, el mundo menosprecia, el mundo dice no puede ser nada. Sin embargo, Dios lo usa. Y el diablo no quiere que tú veas tu bendición en tu aflicción. Y es muy difícil, no sé si has ido con alguien que está sufriendo y tratas de animarlo. Perdón. Y tú dices, mira, yo sé que falleció fulano, pero todavía están vivos tus hijos. Son inconsolables. Pero tú y yo tenemos que reconocer que Dios usa cosas débiles y frágiles y que han sufrido y que han pasado por medio de muchas aflicciones. Entramos en el reino de Dios. Y es la neta, amén. Como José. José pasó una vida difícil, bastante difícil. Y en Génesis 50, verso 20 dice: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Oh, han querido hacerte daño y usar y relegarte, ignorarte, decir que no eres nadie, etcétera. Pero Dios te ha estado llevando para que muchos sean salvos. Dios usa a los débiles. Amén. Entonces, quita tus ojos de los problemas y las imposibilidades y pon tus ojos en lo que tienes, en lo que Dios te ha dado, en lo que Dios está usando en tu vida. ¿Hay alguien escuchándome? Segundo de Corintios 4, verso 17, 18. Pues esta aflicción leve y pasajera, puedes escucharme, aflicción leve y pasajera. Esto también pasará, ¿ok? Nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, en cada situación puedes amargarte o puedes mejorarte. En cada situación puedes ofenderte o puedes decir, yo sé que tienes un propósito para mí, Señor. Yo sé que me vas a usar y hasta la ofensa vas a usar y hasta el ataque vas a usar y hasta las limitaciones y las necesidades vas a usar, porque Dios usa a los débiles para avergonzar a los sabios. Digan amén. Amén. Una cosa más que me encanta. Déjeme leer el verso otra vez. Segundo de Corintios 2:14. Pero gracias a Dios, que en Cristo siempre nos lleva en triunfo, que por medio de nosotros manifiesta la fragancia de su conocimiento en todo lugar. Amén. En todo tiempo estás manifestando, Eso le llamamos la presencia no preservada. Es inconsciente, ¿verdad? ¿Cuántos han tenido un olor y te acostumbras al olor? He conocido gente y digo, wow, algo murió en tu boca. Y ellos ni se dan cuenta. ¿Por qué? Porque se acostumbran al olor. Y lo que tú no sabes es donde quiera que vayas, hay un olor. Hay una fragancia. Dios siempre hace que la fragancia de Cristo se manifiesta. Y es por eso cuando vas a la fiesta, esconden sus chelas. Ay, una vez fui a una fiesta, me invitaron, fue cumpleaños o algo, y llego y dicen, ay, padre, bienvenido. Y yo dije, no soy tu padre, mis hijos son más guapos. Pero la verdad es que me gustaría que me trataran normal, que no se ponen así, pero es que tengo un olor. Tengo una fragancia, ¿verdad? Tengo el perfume de Cristo sobre mi vida. Y donde quiera que vaya, hermano, tienes que reconocer el poder de la presencia no percibida. No percibida, perdón. Eres especial. Eres único. Eres algo que Dios usa en la tierra. Eres remanente. Eres parte del pueblo de Dios. Y donde quiera que vayas, se manifiesta esto. Me encanta eso. Amén. Entonces, deja de decir, ¿por qué Dios? ¿Por qué tantas broncas? ¿Por qué tan difícil? ¿Por qué yo no siento que me uses para nada? ¿Por qué me siento tan depri? ¿Por qué Dios? ¿Por qué? Deja de decir por qué y empieza a decir ok. Amén. Sí, Señor. Donde tú quieres, cuando quieres, como quieres, yo sé que estás manifestando por medio de mí al mundo y estás tocando gente por medio de mí, si me doy cuenta o no. Amén. Deja de sentirte tan inútil. ¿Ah? Date un sopapo a ti mismo. ¿Ah? Deja de sentirte no útil. El diablo todo el tiempo está menospreciándonos. Pero yo soy su trofeo. Yo soy la niña de su ojo. Soy el consentido, hermano. Lo siento mucho. Pero mi padre me trata como recito, ¿no? Amén. Yo soy súper importante. Está manifestando su presencia en mí, aun cuando no me doy cuenta. Amén. Pero nosotros analizamos demasiado. Pensamos demasiado, ¿por qué? Cállate la cochina. Cállate. Y digo, ok, Señor, confío, descanso. ¿Está alguien escuchándome esta noche? Pasamos por tribulaciones, pero es para ayudar a los demás. La consolación que tú recibes es para consolar a alguien más. Todo lo que ocurre en tu vida, todo tiene propósito. Amén. Dios hace que todas las cosas obren para bien. Dios tiene algo. Tú dices, hermano, yo no hago nada. Cállate. Amén. Otro sopapo. Amén. No dije a tu vecino. Vi a alguien. No. A ti mismo. Amén. Básicamente te estoy diciendo eso. 1 Corintios 15:58. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Tu trabajo en el Señor no es en vano. Si el Señor te llevó a lavar trastes, a limpiar el jardín, a sacar la basura, no es en vano. El mundo está perdiendo, es vanidad de vanidades. No tiene propósito alguno, pero tú tienes un propósito. Amén. Yo voy a pedir que te pongas de pie. Siento muy fuerte que debo tomar ese ánimo y meterlo en ti. Debes de recibir ese ánimo. Siempre desde que llegué a Tepic, he visto cómo el diablo menosprecia a la gente de Tepic. Yo quiero decirte, eres la crema innata, pura cajeta. Amén. Esta sonrisa, ¿puedo verla otra vez? Me quiebra el corazón saber que hay gente entre nosotros que van en la mañana al espejo y dicen, ¿por qué vivir? Y regresan a casa en la noche triste, cansados, y no saben que su trabajo no es en vano, que Dios te está usando como ejemplo. Dice que nosotros somos ejemplos al poder del diablo, a los principados y poderes. Estamos predicando si nos damos cuenta o no. Y todo lo que tú eres es precioso para Cristo. Es precioso para Cristo. Amén.